Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La hemorragia posparto es una de las complicaciones obstétricas más temidas y es una de las tres primeras causas de mortalidad materna en el mundo. Universalmente se define como la pérdida hemática superior a 500 mililitros tras un parto vaginal o a 1 mililitro tras una cesárea. La hemorragia masiva obstétrica es una de las causas principales de morbimortalidad materna en el mundo. Entre otras definiciones, se conoce como la pérdida de sangre y se asocia a un ingreso en unidades de pacientes críticos y a histerectomía. Los cambios fisiológicos del embarazo permiten una hemorragia antes de objetivar una caída de la hemoglobina y o el hematocrito. Dentro de los cambios físicos del embarazo, existe una hipercoagulabilidad asociada a la gestante. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg-colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de la hemorragia obstétrica y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Salud.
Bueno, yo soy Sinue Torres Medina, soy médico ginecobstetra, soy médico federado, certificado por el Consejo Mexicano. Hasta hace 2 años fungí como presidente del Colegio de Ginecología Obstetricia de los Altos de Jalisco y actualmente soy académico de la Universidad de Guadalajara también y tengo adscripción en el Hospital Regional de Patitlán como operativo en el turno vespertino.
Muy bien, muchas gracias. Para iniciar, ¿me podría decir qué es una hemorragia obstétrica?
Se considera la hemorragia en la paciente embarazada que normalmente se presenta antes, durante y después del parto. Normalmente la consideramos cuando la paciente tiene un sangrado mayor a 500 mililitros y obviamente que repercuta en el estado hemodinámico. El estado hemodinámico hablamos sobre las constantes vitales. La presión arterial, la frecuencia cardíaca, el estado de alerta.
¿Y cuál de estas es más frecuente que ocurra? ¿Después, durante o antes?
La frecuencia es después del parto. Incluso una de las principales causas es cuando el útero no toma el tono adecuado después de un posparto. La mayor frecuencia se la llevan las hemorragias posparto, sobre todo en el puerperio inmediato, las primeras 2 horas, y la causa más frecuente es por hipotonía uterina.
Muy bien, muchas gracias. ¿Hasta qué punto se pudiera decir que es un sangrado normal o cuándo se debe de alertar una persona?
Bueno, aquí habría que especificar si el mensaje va, por ejemplo, para la población en general, a pacientes embarazadas, o para pacientes en el periodo del parto o del posparto. Si la paciente está en su control prenatal, normalmente consideramos un sangrado excesivo haciendo relación a su periodo menstrual. Si el sangrado es rojo, brillante, y normalmente se asocia muy parecido al volumen de la menstruación, debe de considerarse como abundante. Las mujeres durante su embarazo frecuentemente tienen episodios de sangrado. Mientras el sangrado sea escaso, solamente manchado, y que no tenga que cambiarse la toalla frecuentemente, se considera normal. Bueno, no normal, pero no tan urgente, pues.
Muy bien, muchas gracias. ¿qué debemos hacer en casa cuando tenemos un sangrado excesivo?
Si es una paciente embarazada con cualquier sangrado, es llamar a su médico, ponerse contacto y buscar una valoración oportuna. Normalmente en el embarazo no debe de haber sangrados. Si en el embarazo hay sangrado dentro de la primera mitad del embarazo, antes de las 20 semanas, se considera como una amenaza de aborto. Siempre debe de tener una valoración por su obstetra. Y después de la segunda mitad, tendrá que tener los antecedentes son importantes en el sentido de ver dónde está la placenta, que la placenta esté localizada no cerca del orificio cervical, y cualquier sangrado es acudir al servicio de urgencias. En casa creo que es difícil tomar una postura preventiva, cuando menos que se pueda hacer algo en casa como para una hemorragia en una embarazada.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
La hemorragia obstétrica continúa siendo la principal causa de morbilidad y mortalidad maternal a nivel mundial, siendo mayor en países en vías de desarrollo. Ocurre en el 5% de todos los nacimientos y ocasiona 140.000 muertes al año, que equivalen a una muerte cada 4 minutos. La mayoría de las muertes se dan dentro de las primeras 4 horas posparto. En el 2016 hubo 760 muertes maternas, ocupando el 22.6% la hemorragia obstétrica, segunda causa de muerte en nuestro país. La hemorragia obstétrica se define como la pérdida sanguínea mayor o igual a 500 mililitros. Por el otro lado, es dividida en menor cuando la pérdida oscila entre los 500 y los 1000 mililitros, y mayor cuando es más de 1000 mililitros. Pacientes que manifiestan datos clínicos de hiperperfusión tisular con pérdidas entre 500 y 1000 mililitros se clasificarán también como hemorragia mayor. A su vez, esta se divide en moderada cuando la pérdida sanguínea se encuentra entre 1000 y 2000 mililitros, y severa cuando es más de 2000 mililitros. La hemorragia obstétrica puede presentarse en diferentes periodos de tiempo y la dividimos como sigue: anteparto, hemorragia hasta antes del parto; posparto, primaria, dentro de las 24 horas posteriores al parto, cuando es mayor de 500 mililitros en el parto vaginal y más de 100 mililitros en la cesárea; secundaria, cuando se presenta posterior a las 24 horas del parto y hasta las 6 semanas del puerperio. El estado de choque hipovolémico hemorrágico es definido en la actualidad como un estado de desequilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno secundario a una pérdida sanguínea. Al inicio, se activan mecanismos de compensación que logran evitar que la enferma llegue a un estado de hiperperfusión tisular. Si la pérdida sanguínea no es corregida, en un estado de metabolismo anaerobio, disfunción multiorgánica y muerte. Los cambios hemodinámicos y hematológicos durante el embarazo son protectores contra la pérdida de sangre durante el parto. El volumen de sangre materna aumenta un 45%, aproximadamente 1200 a 1600 mililitros por encima de los valores en no embarazadas, creando un estado hipervolémico. El volumen de plasma aumenta desproporcionadamente en comparación con el aumento de masa de glóbulos rojos, lo que disminuye la viscosidad de la sangre. La resistencia vascular disminuye, lo que ayuda a la perfusión uterina. En embarazos a término, el útero recibe 700 a 900 mililitros de flujo sanguíneo por minuto. Los cambios en la concentración y la actividad de los factores de coagulación en el embarazo dan como resultado un estado de hipercoagulabilidad que ayuda a las mujeres a alcanzar rápidamente la hemostasia tras la expulsión placentaria. Estas adaptaciones fisiológicas y protectoras permiten a las mujeres compensar una gran pérdida de sangre. Sin embargo, también pueden contribuir a un retraso en el reconocimiento de la hipovolemia asociada con la pérdida de sangre severa. De manera generalizada, el choque hipovolémico se define como una pérdida mayor o igual al 15% del volumen total de la sangre. Considerando que aproximadamente una mujer embarazada tiene un volumen sanguíneo de 100 mililitros por kilogramo de peso, el porcentaje de pérdida de sangre se tendrá que adecuar según él. En algunas mujeres embarazadas, los cambios físicos hacen que se comiencen a ver manifestaciones clínicas hasta porcentajes de pérdida entre el 20 al 25%, y generalmente las manifestaciones de hipoperfusión se presentan cuando las pacientes se encuentran con un porcentaje de pérdida mayor o igual al 30%, aunque podrían manifestarse antes en algunas pacientes, cuando el porcentaje de pérdida es mayor al 40%. La mayoría de las pacientes críticamente enfermas ya cuentan con datos de severidad, que las hacen inmediatamente candidatas a la administración de hemoderivados para evitar la pérdida de la vida. Existen en la actualidad clasificaciones que ayudan para encasillar a las pacientes en diferentes grados de severidad del choque hemorrágico. Existen clasificaciones descritas en artículos específicos de hemorragia obstétrica. Sin embargo, la mayoría de ellas no toman en cuenta parámetros modernos que han demostrado ser útiles, considerando los cambios fisiológicos que se producen en la mujer con el embarazo desde el punto de vista hemodinámico. Podría ser más apropiado reflejar el volumen de pérdida sanguínea en el momento del nacimiento como una proporción en relación al volumen sanguíneo total de una mujer, y que varía de acuerdo a con el hábitus corporal, en vez de considerar el volumen sanguíneo total estándar en todas las pacientes. Anualmente ocurren aproximadamente 125.000 muertes maternas secundarias a hemorragia obstétrica. La falta de acceso rápido en el mundo en desarrollo a la atención hospitalaria, los bancos de sangre, antibióticos y el personal médico capacitado ayuda a explicar los hechos. Hay muchos factores de riesgo conocidos para la hemorragia obstétrica, como placenta previa, desprendimiento de la placenta, la gestación múltiple, la chorioamnionitis. Estudios que se han realizado en los casos de mujeres que mueren por hemorragia de posparto han demostrado incidentes en la atención. Entre ellos se encuentran 1. Prevenir directamente la hemorragia obstétrica de la siguiente manera. No se utiliza el manejo activo de la tercera etapa del trabajo 2. No se reducen los factores de riesgos. No se corrige la anemia durante el embarazo. No se previene el trabajo prolongado. Habilidades limitadas en reconocimiento retardado de la gravedad de la hemorragia. Reanimación insuficiente de líquidos. Retraso en detener el sangrado. Demorar en avanzar de procedimientos conservadores a intervenciones radicales. Observación de seguimiento en la mujer después de tener inicialmente el sangrado. 4. Problemas administrativos y de atención de salud. Medicación y banco de sangre con disposición difícil. Alteración en instalación. Información obtenida de la página web www.imss.gov.mx. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista al doctor Sinoé Torres Medina, médico ginecólogo obstetra. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. Escuchando el día de hoy el tema sobre hemorragia obstétrica.
Salud.
¿Y en el caso de que sea después del parto?
En el caso de que sea después del parto, de lo mismo. Normalmente tomamos los factores de riesgo del parto, por ejemplo, la duración. Hablamos específicamente de si la paciente ya está en su casa, ¿verdad?
Sí.
Ok. Si la paciente ya se fue a su casa, una de las principales causa de sangrado después de un parto es que haya restos ovulares o que se hubiera quedado parte de la placenta en el útero o que presentara algún tipo de infección a la hora de la manipulación. Es muy frecuente que durante el parto se extrae la placenta y se haga de manera rutinaria una revisión manual. Eso conlleva riesgo, primero, de que la placenta salga incompleta y la segunda de que con la revisión manual le podamos meter bichos. Una de las indicaciones para que la paciente acuda con su médico después de un parto siempre son así: sangrado abundante que no disminuya en lugar de que sea el sangrado de más a menos, el dolor que sea de más a menos y que la coloración del sangrado también sea de más rojo a más claro. Normalmente tarda 10 días en aclararse el sangrado. Si presenta sangrado más abundante, igual, es acudir con su médico a una valoración de urgencia.
En cuanto al sangrado que me comentaba de la placenta, ¿les vuelven a hacer un limpiado o cómo lo diagnostican o dicen qué hay que hacer?
Sí, lo primero es la paciente tiene sangrado transvaginal. Repetimos un ultrasonido para no ser invasivos de primera instancia. El ultrasonido vemos el útero y evaluamos si está ocupado o no la cavidad uterina. Si hay sospecha de que hubiera retención ovular. Si hay sospecha de que hay retención ovular, si la paciente se vuelve a pasar a la sala para hacer una revisión uterina instrumentada, normalmente la hacemos con pinzas tratando de sacar los restos ovulares, o en caso de que no encontremos evidencia de que el útero esté ocupado o que tenga coágulos o restos ovulares, se hace una exploración vaginal para tratar otra de las causas del sangrado, que pueden ser desgarros cervicales o desgarros vaginales durante el momento del parto, que previamente no se hubieran diagnosticado.
Muy bien, gracias. ¿Esto requiere hospitalización o solamente cuidados?
No, sí requiere hospitalización. Si el sangrado es después del puerperio y la causa es para volver a hacer una revisión uterina, una revisión instrumentada de la cavidad uterina o vaginal, sí requiere hospitalización.
¿De cuántos días aproximadamente?
Para la revisión, un día.
Muy bien. ¿Y cuánto tiempo dura la hemorragia?
El sangrado posparto normal es a lo mejor abundante 2-3 días y de ahí se empieza a aclarar para quitarse en promedio a los 10 días.
¿Y qué complicaciones pudiera traer o qué consecuencia?
Dependerá mucho de la cantidad de sangre que pierda la paciente. Si la paciente pierde mucha sangre, puede tener lo que llamamos shock hipovolémico, y de eso dependerá la cantidad y consumo de factores de coagulación y el pronóstico de la paciente. Si es muy severo, hay pacientes que incluso pueden fallecer. Incluso una de las primeras causas de muerte materna a nivel nacional y mundial es la hemorragia obstétrica. Está considerada entre el primer y segundo lugar como causa de muerte materna. De ahí es la complicación más grave y de ahí para atrás. Si la paciente se recupera, puede tener alteraciones en la cuestión hormonal, puede tener alteraciones renales por falta de flujo sanguíneo y puede tener alteraciones hematológicas si se llegan a consumir los factores de la coagulación. Serían como las más graves.
Muy bien, gracias. ¿Hay algo más que desee agregar o que quiera que nuestro radioescuchas se entere sobre este tema?
Pues no, dependerá mucho de un buen control prenatal, que eso es lo más importante, que actualmente el estudio de la paciente embarazada estriba en dos condiciones muy importantes: establecer oportunamente la edad gestacional si la paciente duda de su fecha de última regla, y la segunda, que el embarazo se catalogue como de bajo o alto riesgo, y en función de eso, a las pacientes se les asigna un control prenatal para cada una de ellas de forma individualizada, pues, y que sepan y pregunten con su médico, en función de los factores de riesgo, qué tanto riesgo tienen ellas de presentar una hemorragia obstétrica en función de la frecuencia de los factores de riesgo que ellos presentan.
Esto ha sido todo de la entrevista al doctor Sinoé Torres Medina, médico ginobstetra. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Promoción a la salud. Una de las principales razones de la alta mortalidad de la hemorragia obstétrica es la dificultad de reconocer la presencia de sangrado debido a dificultad para reconocer los factores de riesgo, dificultad en la estimación exacta de la pérdida de sangre, dificultad en el diagnóstico precoz. Los primeros signos de choque, como la taquicardia y el aumento de la resistencia vascular sistémica, están enmascarados por los cambios fisiológicos normales del embarazo. El colapso hemodinámico ocurre solo cuando se pierde casi el 35 al 45% del volumen circulante. Es recomendable identificar en la paciente con embarazo aquellos factores de riesgo que incrementan el riesgo de la hemorragia. Se recomienda recibir valoración por anestesiología antes de la interrupción del embarazo en aquellas mujeres embarazadas con un riesgo significativo de hemorragia mayor y anomalías en la implantación placentaria. Es recomendable mantener 2 accesos intravenosos con catéteres número 14 y 16G y hemoderivados disponibles si se prevé que la paciente con diagnóstico de placenta previa, antecedentes de cicatriz uterina y acretismo placentario puedan cursar con una hemorragia obstétrica y considerar colocación de un catéter venoso central en aquellos casos de pacientes con difícil acceso intravenoso periférico. En los casos profesionales de las áreas de obstetricia, anestesiología, laboratorio, banco de sangre, enfermería, pediatría, medicina crítica estén preparados para una posible transfusión rápida y masiva de productos sanguíneos para evitar posibles complicaciones como coagulopatía dilucional y de consumo lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión y el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, insuficiencia renal, miocardiopatía, isquemia cerebral y daño visceral abdominal, útero, vejiga e intestino. En la mujer con hemorragia obstétrica es conveniente evaluar su causa utilizando la nomotécnica de las 4T, tono, atonía uterina, tejido, retención de los restos placentarios, trauma, lesión cervical o vaginal durante el parto, trombosis, desórdenes de coagulación. La intervención más significativa que ha demostrado de reducir la incidencia de hemorragia obstétrica posparto es el manejo activo de la tercera etapa del parto a través de pinzamiento tardío del cordón umbilical, tracción controlada del cordón umbilical para el alumbramiento, administración profiláctica de uterotónicos posterior a la expulsión del hombro anterior del producto, por ejemplo, oxitocina o carbetoxina. Otras intervenciones que previenen o reducen el impacto de la hemorragia obstétrica son evitar el trabajo prolongado, traumatismos mínimos durante el parto vaginal asistido, detección del tratamiento de anemia durante el embarazo, identificación de la placenta previa, acretismo placentario por medio de ultrasonido de la paciente con embarazo complicado por alteración en la implantación placentaria. Se requiere una planificación de la interrupción de la gestación multidisciplinaria. Es recomendable vigilar y considerar los distintos signos y síntomas de hemorragia en la paciente en periodo de puerperio inmediato como taquicardia, hipotensión, oliguria, extremidades frías y dolor hipogástrico. La piedra angular de la reanimación son la restauración del volumen sanguíneo y la capacidad del transporte de oxígeno, que incluye pedir ayuda inmediatamente, evaluar la vía respiratoria y aumentar la fracción inspirada de oxígeno mayor a 40%, canalizar 2 venas con catéteres número 14 que garanticen un flujo de 300 mililitros por minuto o 16 que es un flujo de 225 mililitros por minuto, rápida infusión con líquidos idealmente tibios una vez que se alcance el acceso intravenoso, muestra de sangre para pruebas de diagnósticas que incluyan biometría hemática completa, pruebas de coagulación incluyendo fibrógeno, urea y electrolitos, mantener disponibles por lo menos 4 unidades concentradas de eritrocitarios y 2 unidades de plasma, uso concentrado de eritrocitarios con grupo IRH específico o considerar grupo IRH negativo, monitoreo de la frecuencia cardíaca, pulso, saturación de oxígeno, presión arterial, colocación de sonda Foley número 16FR, realización de balance de líquidos y mantener la temperatura. Información obtenida de la página web www.imss.gob.mx, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Tradicionalmente, los factores que se han considerado como predisponentes para sufrir una hemorragia posparto son la preeclampsia, el trabajo de parto prolongado, el uso de oxitocina durante el trabajo de parto, los antecedentes de hemorragia posparto, el embarazo múltiple, la macrosomía y la multiparidad. Escuchamos ya una cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de hemorragia obstétrica. Agradecemos la entrevista al doctor Sinoé Torres Medina, médico ginobstetra. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. No se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.